necesito una dosis más. ¡Traedme un último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es...
Tiempo de Sobredosis.
Quiero un puto chute.
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Mis dedos son de tinta, sin un lienzo donde derramarse. Si dejara de caminar este camino y tomara aquel, el de las multitudes, el de todos. Si dejara los suelos de algodón y los árboles de esperanza, las montañas de fe, los volcanes de fuerza, los soles de amor, las estrellas de felicidad, los ríos de paz, los cielos de infinito. Quizá podría dejar los monstruos que solo en este camino se crían y andar por ese camino de todos, donde no pase nada, el gris, el de miradas bajas, el sin brillo, el común, el muerto, el de todos, el igual, en donde ya no habitarían monstruos, criaturas, formas, voces, sombras. Que dejara de caminar este camino y tomara aquel. Ya no. Estoy siendo invitado a un juego de lucha con todos esos seres, oscuros, enormes, terribles, malvados, traicioneros, internos. Y el primer juego es despertar. Fin.
Vamos, pues. Sí, mis dedos son de tinta. Ajá. ¿Cómo se llama ese poema?
¿Texto? Pues mis dedos son de tinta, ¿te parece?
Sí.
No los titulo. No, creo que le puse despertar.
¿Despertar?
Ajá.
Pues, sí.
Yo no sé si te había dicho que tenía así como categorías en mis textos. Así, los oscuritos, los tristones, así, los dulcesones. Y estos que le gustan al Quetito, güey. Le gustan la Tlamatini y Yolti, güey.
¿Y cuáles son los que tienen más?
De los lloriquones, güey. Ay, no, no me quieren así. Estoy solito. Y...
Por eso dice Landy, Ulises el poeta trágico.
Ay, estoy llorando.
Nada que esos. Poeta maldito, Ulises el poeta chillón.
Eso, güey, eso tengo. Me dice el buen guay, Ulises está feliz, pero finge estar triste.
Ay, cabrón.
Es que... No saben mi dolor, cabrón.
Tiene que ver con la personalidad de Ulises.
Con, ¿no?, la personalidad, güey, que es justo, sí. Es como ya esa huella digital que traes, güey.
Ya no la puede cambiar.
Esa preferencia. Lo traté en terapia, güey.
¿Y?
Le dije
No, digo, ¿y? ¿Qué me importa? No. Ay, güey. Dime. ¿Y? ¿Qué pasó?
No, que le dije, oye, pero es que, ¿qué onda conmigo? No, me gusta mucho, o sea, yo prefiero una película triste, o escuchar de esas canciones que, sí, ay, me dejó, sí, y sí, así, güey, sí. Yo es lo que... prefiero.
Bueno, continúa. Uh-huh,
como, la neta, sí, se escucha bien trillado, pero la neta prefiero que llueva, güey, sí, o que haga frío, o estar yo solapas, o solito en la casa, que salir. Y ella me dijo que no tenía nada de... O sea, si me causaba algún inconveniente, como todo, pues... Uh-huh. Pues sí, había algún pedo, ¿no? Si tenía... Como, por ejemplo, que preferiría quedarme encerrado en la casa a ir a trabajar.
Ok.
Y le dije, no, pues es que nada más... Si me dan a escoger...
Voy a trabajar, pero
vas a un rancho...
Música triste.
Vas a un rancho, vas a una fiesta o te quedas en tu casa. No, la neta, me quedo en mi casa. Uh-huh. ¿Cómo, para qué? Mucho ruido.
Ok.
COVID.
No, sí, yo he conocido mucha gente que le gusta música triste, ¿no? Y uno va de buenas a primeras podría decir, ya no escuches esa música, escucha música feliz.
Escuches ska,
pero pues son gustos, ¿no?
Sí, güey, pues no sé, es como ya, como tu, esa cosita que ya traes, güey.
Ah, cabrón. Mira, vamos a comenzar, bandita, sean bienvenidos al episodio número 28.
28.
Este episodio, bandita, ya no se iba a grabar. Nos íbamos a quedar en el 27 y desapareció Tiempo de Sobredosis.
De una escopetazo.
Pero pues dijimos, bueno, pues hay que grabar el 28. Uy,
tengo un meme buenísimo para ese del 27. No, pues es que lo tienen que ver, güey. Pero tiene algo así de la curiosidad mató al gato, ¿no?
Ah, bueno, pero uh-huh. A las alturas de esta... Cuando sale al aire este episodio, ya lo debiste haber puesto.
Esperemos que... No, lo vamos a poner después.
Ok.
Pero a lo mejor sí tenemos que explicar por qué esta onda del 27, ¿no? A lo mejor mucha banda no lo sepa, es por el Club de los 27.
De los 27.
Dentro del
mundo musical, del, sobre todo el rock and
rock,
del rockcito, está esta cuestión de la maldición de los 27, donde grandes músicos han muerto a esa edad. Y principalmente pues por el consumo de algún estupefaciente, ¿no? Que porque ya se vomitaron, se ahogaron en su propio vómito, las drogas ya hicieron algún estrago y se
y
les
sí,
paró
su corazón. Yo he leído que es, o sea, fue por consumos, no fue por alguien, digamos, normal.
¿Sí?
Dijo, 27 años, ya me toca.
Toma. No, sí, todos había consumo de sustancias, Hendrix, Joplin,
el Kurko.
Kurko, ven, pues no manches, ustedes... Ahí está, el consumo de sustancias. Di no a las drogas. O a los 27 métete...
Un plomazo.
En rehabilitación, güey. A los 25 te metes en rehabilitación, güey.
Ok.
O como alguien que yo conozco, a los 23.
A los 23. Ah. A los 26.11. Chingue su stack.
Algo más o menos.
No, pues si ya llevas 26.11, ¿qué tanto te falta para 27? Es lo que está esperando uno.
Güey, la neta, a morir como las estrellas, güey.
Pero sin haber brillado.
No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan,
bandita. No lo hagan, bandita. Bien, pues ahora sí, después de este preámbulo.
Pues a mí lo único que me duele es el SI, güey. Nunca me habían lastimado con una sola palabra, güey. Me habían dicho, no sé, feo, bueno pa' nada.
No, y es un artículo. O sea,
fíjate,
más cabrón.
Una sola letra, güey. Feo son tres.
Simón.
Con una nunca, güey. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿No? O me vale lo que pienses, así.
Y
sal.
Güey, no te agüites.
No, no estoy agüitado, güey, pero ya quiero terminar.
Con nuestra relación de amistad. Bien, bandita, pues para comenzar con este episodio, recuerden que hemos puesto algunas historias en nuestra página de Facebook. Les dijimos que íbamos a estar todos los miércoles compartiendo historias, pero vamos a cambiar un poquito de la dinámica, porque esta dinámica en lo personal me gustó un poquito más.
Uh-huh.
El tratar el tema próximo con las historias, ¿no? Como esta vez no fue el miércoles, porque el miércoles ya estaban las del Día del Maestro. El jueves, que fue el Día del Psicólogo, por cierto, licenciado, te felicité, ¿verdad?
Sí, okay. Me mandó ahí el mensajillo y me hizo sentir mal porque yo no mandé ningún mensaje el 15.
Felicidades a todos los maestros y a todos los psicólogos, uh-huh, ¿no? Que todavía es la semana del maestro y...
Pues es el mes.
Es el mes del maestro.
Es el mes, como chingados.
Y pues también porque estamos... Recién
dicen celebrados. Por ahí los memes, güey. Feliz día del psicólogo, donde los psicólogos se saludan, se felicitan entre ellos, porque nadie en el pinche mundo sabe que es el día del psicólogo. Y nomás entre psicólogos ahí, ay, feliz día y feliz día.
¿Para qué no tienen un sindicato?
Yo la neta no sabía.
Hasta los taxistas tienen sindicato, güey.
Pero hay día del taxista.
Bueno.
No, güey.
Es verdad. Mira, sin sindicato lo que han logrado. Bandita, entonces vamos a compartir un poquito lo de esas historias del jueves anterior para que acá el licenciado y experto en materia pues nos dé la respuesta correcta de esas encuestas, ¿no?
A ver si no pasó de noche.
A ver si no pasó de noche la licenciatura, ¿eh? Bien, comenzamos. Había una imagen...
¿Pero me vas a dar opciones?
Ah, claro, pues tenía opciones.
Okay.
La primera era una imagen de un viejito, era blanco y negro... no sé si la alcanzaste a ver.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Bueno, él era negro y blanco después.
Ando, comiste payasito.
No, güey, pues estoy herido, es mi mecanismo de defensa, güey.
Te pasas, Nico, te pasas.
Creo que vamos a herirte un poquito más, para que sueltes más chistes. No, había un viejito que yo lo puse, bandita, yo puse las historias y les preguntaba: ¿quién es este personaje? ¿Pablo o Venustiano Carranza? Esa es la única que yo voy a responder.
¿Tu personaje participó en la Revolución Mexicana?
Ándale, no. Pero ese personaje era Pablo. Iván Pablo.
Ajá.
¿Hubo quién, bandita, puso Venustiano Carranza? Era una chica. Nada más eso recuerdo. No supe ni tu nombre, amiga. No supe ni por qué lo pusiste. Pero...
Para cotorrearla.
Yo espero que haya sido para cotorrearla, ¿no? Pero hubo una persona que dijo, Venustiano Carranza, medio se parecen, uh-huh, entonces...
Sí, pues ese es el caso de los...
Blanco
de
y
los
negro, inicios. Todos son
Venustiano Carranza. Todos son iguales, güey. ¿Cómo lo hacían con el semáforo antes, güey?
Ah, chinga.
O sea, ibas en la calle, güey, y veías el semáforo a blanco y negro, güey.
Chale. Bien, la segunda, ahora sí ya respondes tú, compadre. Uh-huh. ¿Quién propuso la teoría del condicionamiento operante? Y pusimos dos opciones, uh-huh, Skinner... o Pavlov.
Fíjate que esa está,
¿confusa?
Confusa, ajá, porque son como los dos exponentes de esta corriente, claro, ¿no? Pavlov, pues, es con el que comienza, esta onda del condicionamiento. Uh-huh. Porque ve la respuesta que tiene el perro, la salivación ante un estímulo, pero Skinner es el que propone ya el condicionamiento
operante, porque el otro operante era
solamente condicionamiento
clásico, ¿no?
El condicionamiento clásico, ajá, la respuesta ante un estímulo natural y así.
Entonces,
Skinner.
7 personitas respondieron correctamente y 3 personitas respondieron
incorrectamente.
Bandita, ya saben que Cuautitlán es ruta de autopista, ¿verdad? Entonces, por eso es que el ruido...
Estamos en una zona bastante poblada, amigos. Ustedes han de disculpar los sonidos ambientes.
Bien, la segunda pregunta, compadre. ¿Quién condicionó a su perro con una campana?
Pablo.
¿Pablo
o el Skinner? Perro condicionó a Pablo. Nunca lo sabremos. Nunca a lo mejor lo nunca le hemos dado el crédito al perro. El perro está ahí muerto ya en el anonimato, güey. De decir, mira, condicioné a un ser humano, cabrón, ¿no? Y me dan, y le dan el crédito a este güey.
Fíjate, cuando comenzaron las respuestas en esa pregunta, iba más hacia el lado de Skinner, güey. Y yo dije, chin, si era Skinner entonces. Y me puse a leer porque dije, no, yo recuerdo que el perro era de Pablo. Uh-huh. Y, o sea, usaron animales todos,
sí, sí, sí.
Pero ¿a quién se le reconoce o quién se le atribuye el perro? Que no era uno solo, sino era un grupo, uh-huh, de perros, a Pablo.
A Pablo.
A Skinner se le conocen más las palomas, ¿no?
Uh-huh. Las ratitas. Las palomas de Pablo, de Skinner. Pero es que se van a confundir, güey, porque son de la misma corriente.
Es correcto.
Los dos hablan o sentaron las bases para el condicionamiento, para la segunda fuerza de la psicología, que es el conductismo. Y pues no manches, si hablas de no puedes hablar de Skinner sin hablar de Pavlov.
O sea,
tienes que hablar de Pavlov para poder entender a Skinner. Y entonces se van muy de la mano. Ambos hicieron experimentos y experimentos muy similares. A Pavlov le salió
de chingadera.
De ranazo, ¿no? Una serendipia.
Vio el perro jadeando y dijo, cabrón, de aquí soy.
Ajá. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Pero no me quiero adelantar esas cosas porque quizás las podemos abordar después.
Ok, la siguiente pregunta. ¿Quién propuso la teoría sociocultural? ¿Vygotsky o Piaget?
Vygotsky. Ajá. La sociocultural, sí.
Sociocultural. Ajá. ¿Quién propuso la teoría del desarrollo cognitivo?
Piaget.
Uh-huh. La última, compadre. Uh-huh. ¿Quién propuso la teoría de psicología analítica? Esta tuvo casi 50-50, compadre.
También
¿quién
es,
fue?
Es...
¿Carl Jung o Sigmund Freud?
Fue Jung. Y también es bien común que se confundan porque ambos son psicoanalistas, güey. Ambos son de la corriente del psicoanálisis, así como Skinner y Pavlov, uh-huh, son de una corriente, estos son de otra corriente, güey, no corriente así como tus majaderías, güey. Así, ambos son del psicoanálisis.
Aquí fueron 6
empate
contra 5, güey.
Arre.
Ganó Jung por un voto.
Un voto fui yo, güey.
De hecho, no votaste, compadre.
No voté.
Nos faltaste, uh-huh, en esas historias.
De bien me equivocaba, güey. Primero tuve que leer.
Hubieras alterado nuestro resultado.
Fui a mis datos ahí. A mis apuntes. No, pero sí, fíjate. Como estos de Piaget y de Vygotsky, pues ya los comentamos en episodios anteriores, uh-huh, ¿no? El andamiaje, estos procesos, estos del desarrollo cognitivo de los chamaquillos, que cada quien tiene como sus momentos. Y en esta cuestión de la psicología analítica, algunos la denominan así, otros le dicen psicología profunda, la psicología trascendental,
uh-huh,
así por lo mismo, por lo así como profundo, güey. Este cabrón igualado yo. Jung, güey, fue mira, a mí en lo personal es de los teóricos que más me llama la atención, pero no le entiendo, güey.
Okay.
Así es como, wow, es precisamente por eso que lo admiro, güey.
Claro,
porque no lo entiendo. Por ejemplo, lo que hizo Skinner y Pavlov, lo entiendo.
Sí.
Entiendo sus resultados, entiendo como su análisis, güey, ahí más o menos. Tampoco creas de que, ay, güey, qué chido. Pero lo que hizo este güey, o lo que pensaba este güey, no, güey. No. Pues en sí el psicoanálisis está medio oscuro, así, tiene como esas cuestiones como místicas, así, como incomprobables. Este güey se fue a lo místico, precisamente. Sí. Entonces tiene como esa onda que a mí me maravilla mucho, pero que digo, chale, como que si estoy algo lejitos de poderlo comprender.
Sí, ¿no? Porque ya decías lo de los condicionamientos, pues eso es algo que podemos observar con un animalito o incluso con
nosotros. Lo puedes hacer tú.
Lo podemos hacer nosotros, pero ya el meterte al inconsciente, al subconsciente, tener resultados que no puedes palpar, uh-huh. O sea, que debes de interpretar.
Pura interpretación, güey. ¿Y con qué los vas? Ese fue el trabajo grande que hizo Jung, güey. Que él buscó la fundamentación de todas esas cosas intangibles. Es él, por ejemplo, estaba Freud y él se basaba como en la ley de sus tanates. Y Jung buscaba como, ¿en dónde me voy a fundamentar para esto que yo estoy pensando y para esto que yo estoy sintiendo? No mames, cabrón.
Bien, bandita, pues creo que hemos llegado al ombligo de este, o al tema principal de este episodio, el número 28. El día de hoy hablaremos sobre un psicólogo famoso, el favorito de mi compadre, quiero pensar. Le dije, sí. Compadre, escoge un psicólogo por ser el día del psicólogo, y escogió a Carl Jung. Entonces yo nada más vengo con preguntas, mi compadre nos va a decir un poquito de qué trata, ¿no? Esta, pues su teoría, ¿no? Pues su trabajo, uh-huh. Lo que hizo en sus, ¿qué? 80 y tantos años, no sé cuántos vivió. Para empezar, pues, compadre, ¿cómo fue la vida de este personaje o de esta persona? Respóndenos preguntas básicas como...
¿Qué comía?
¿Cuántas veces iba al baño? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo murió?
Misionero de tijerita. Pues yo pienso que sí le gustaba, porque tuvo varios hijos.
Sí, pero al que le gustaba más era el Freud. Porque este compadre, escuché un podcast de banda, ajá, que decía que, o sea, Freud nada más decía todo tiene que ver con el sexo.
Con la cogición.
Y dijo este güey, Nel. O sea, sí con el sexo, pero no solamente es lo único que tenemos los seres, ajá, humanos, sino tenemos más cosas. Y él se empezó a adentrar más.
Veía la libido de manera diferente. Ajá. Fíjate, este nació en el 1875, güey, en Suiza. Y sí, se murió en el 61, en 1961, que tenía 90 y... A ver.
Escuché ni siquiera. ¿Cuándo nació?
En el 75, 875. Pues ya casi 100, güey. 96. Wey. Ay, 96 añillos. No, sí, por ahí, ¿no?
No, compadre, si estabas ya.
No, a ver, las cuentas, pues me voy a ver mal, güey. Me voy a ver mal. Si me escucha algún alumno, alumna, perdón.
Es que estamos en vivo.
No, 80, güey. 80.
Invéntale.
Uh-huh. Bueno, ahí ya vivió sus añitos.
Vivió sus añitos.
Y vivió bien, güey. Vivió, ¿sí?, bien.
Una vida longeva.
Fíjate, a mí me gustaría empezar con algo que de estudiante me maravilló. Con esto quería terminar, pero con esto voy a comenzar. Me acuerdo que yo lo empecé a preferir, o me empezó a llamar la atención, porque en un congreso, ¿de qué era la presentación? No me acuerdo, pero el tipo empezó diciendo que... Estaba esta corriente del psicoanálisis, estaba Freud, estaba Carl Gustav Jung, y que él prefería a Jung. Y dijo, ¿por qué, güey? Entonces yo también por eso lo prefiero.
Ok, por el vato que estaba guapo y dijo que prefería a Jung.
Porque lo prefería, sí, okay. Claro. Pero eso es totalmente como la leyenda urbana que se cuenta de Jung. Pero... yo prefiero creerlo y lo doy como un hecho, porque lo comenta también su hija, no como tal, pero ahí te va. Freud se basa mucho como en la enfermedad, en el trastorno, ¿no? En la enfermedad mental. Y estuvo como muy aferrado, güey, a su idea, a una idea central, concreta, que pues después la podemos tratar. No tiene nada de malo, ¿no? Pero estuvo como muy aferrado ahí a su idea. Y enfermó, güey. O sea, tuvo una vida... Él habló de enfermedad todo el tiempo y tuvo una vida que se acompañó como de dolor, así, güey. Okay. Se enfermó, tuvo cáncer de garganta. En aquel tiempo, pues, se dice, ¿no? Freud fue cocainómano. Pues sí, güey, pero es que la cocaína se recetaba hasta para niños. Entonces,
Era como chicles.
Sí, güey. O sea, el niño no deja... Le duele la muela, dale coca. Y así, ¿no? Y entonces este güey muere en angustia en Freud. En angustia, en dolor y así, ¿no? En cambio, Jung, con una, con un estilo de vida, güey, con un contacto con la naturaleza, sí, pero contacto con la naturaleza, no como esos güeyes, millennials, güey, o mex, como whitexicans, que compran una maca a 13,000 pesos, güey. Un contacto con la naturaleza de neta todo el tiempo, güey, desde niño hasta el día de su muerte, que dicen que cuando estuvo en su lecho de muerte, por ejemplo, Freud fue a lamentarse, ¿no? Y este güey, Jung, que repetía, güey, en sus, ¿cómo se dice? Como en sus balbuceos, ya cuando está muriendo. Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué chido es esta agonía!
¡Qué maravilla! Ajá, pues ya estaba muriendo, güey. Y lo que reafirma su hija no dice que dijo eso, güey, pero dice, mi papá estuvo 20, antes de morir, estuvo 24 horas sin responder a ningún estímulo, como con una,
sonrisa.
Como con una sonrisa, como con una mueca de tranquilidad, no se estaba riendo tampoco. Okay. Con una mueca de tranquilidad y fallece. Así como en esa, como vivió, pues.
Pues que a lo mejor era monje tibetano, güey.
Sí, no, güey, espérate, güey.
Me estoy adelantando.
No, me acordé, menciona un nieto, güey. Uh-huh. Dice, un día mi abuelo estaba en el Tao, como en este proceso de meditación.
Ajá.
Estaba tan concentrado en el proceso de meditación, en su meditación, que un pájaro se le paró en el hombro como por 10 minutos.
Ah, chinga.
Y él en su pedo acá.
Y lo cagó.
Imagínate.
Y sin moverse.
Cuando se despierte, ¡qué pedo!
¡Fuiste tú, chamaco!
Pero así como, o sea, ese nivel de conciencia, por eso me llama mucho la atención, güey. O sea, tú concéntrate 30 segundos, güey. No, manches, no te puedes concentrar 30 segundos.
Llega el monkey crazy, cabrón, ¿qué andas haciendo?
Es más, ni al director le puede poner uno tanta atención, güey, en el consejo técnico, güey. No se puede mantener la atención tanto tiempo. Y este güey logró como una conexión tan grande para que un pinche, ni Blancanieves, hijo de su pinche madre, o bueno, al menos Blancanieves en Disney nada más lo había podido hacer.
Entonces, wey, ¿estás diciendo que Freud fue un charlatán?
No, güey, no pongas palabras. Tú estás diciendo.
Entonces, estás afirmando.
Como acabamos de escuchar aquí el psicólogo.
Palabras de decir. Psicólogo, Simón.
No, güey. No, a mí me cae que trabajes en Televisa, cabrón. No, no que fue un charlatán, güey, sino que sus vidas fueron muy distintas.
Muy distintas,
güey.
Sí.
Muy, muy distintas.
Yo fíjate, estaba escuchando un podcast de un vato que ahorita no recuerdo, banda. No es una charla como la que tenemos, ¿no? Sino más bien lee la biografía.
Sí, no está tan chido.
No está
nosotros.
Tan chido. Uh-huh. Y comentaba que tuvieron diferencias. Para empezar, Freud era, pues se le conoce, ¿no? Como el padre del psicoanálisis. Me imagino un cabrón acá bien chingón, obviamente vestido a su época, pero con gafas y bien perrón.
Sí, fue que te pones los lentes.
¿No? Y llega acá Jung bien humildito y pues, oye, compadre, fíjate que me gustó tu teoría, está chida, me gustaría trabajarla, me gustaría trabajar contigo si pudiéramos. Y pues que empieza, ¿no? A chambear, uh-huh. Y ya que empiezan, porque tiene que ver con los sueños, ¿no? Todo este rollo tiene que ver con los sueños.
El inconsciente fue el que los unió, güey.
Inconscientemente se unieron.
Uh-huh.
Y en una de esas le dice, o sea, se estaban, creo que tuvieron una charla por muchísimas horas, güey. O sea, 13. Se estaban platicando ellos y...
Mientras más me la...
Sí, que voy a empezar siempre tratándote feo, yo creo, para que también te des unos buenos chistes.
No, pues me las estoy buscando cobrar, güey. Morro.
No, perdón, maldita. No lo trato feo, sino era un chiste que
se me salió.
Bueno, el punto es de que en ese tiempo que estuvieron platicando, se analizaban los sueños uno con el otro. Y este tipo, yo, descubrió que Freud sí estaba enfermo, que tenía un problema ese güey. Entonces ahí hubo discrepancias, hubo roces y cada quien, ahora sí como la película de Rápido y Furioso, ¿no? Cada quien por su lado. Toretto de un lado, Brian Acosta de otro lado. Para siempre no nos vamos a volver.
Ahí nos vemos. No he visto esa de Rápido y Furioso.
No lo he visto, pasa, padre. Ya está sonando la canción, güey.
Arre, no, tampoco. Pero fíjate, sí, sí fue así. Bueno, exactamente no te puedo decir, ay sí, porque yo no estuve. pero sí, hubo diferencias en ellos. Y precisamente porque Jung dijo, pues güey como que si tiene mucha... como mucho empeño en esta onda de lo sexual. Y no le podía... Haz de cuenta como que si ninguno de los dos quería dar a su brazo torcer.
Ajá.
Freud hablaba de la libido sexual. Ahí se depositaba la libido neosexual. Y para Jung, no. Para Jung, la libido era como una energía, güey. Una energía más grande.
¿Pero qué es eso, güey? La libido. La libido es algo que no logro comprender
todavía. Como la, la, como, yo tampoco, güey. Es como la, la, como la energía. Como una energía que... ¿Dónde se focaliza esa energía para...
¿Para Jung?
Para Freud, Freud? En lo sexual, en el placer sexual. Y para Jung en todo, todo lo demás. Ajá,
podríamos decir que en el órgano sexual con Freud y todo el cuerpo.
Todo el cuerpo con Jung. Y va precisamente como a estas cuestiones de vida que tuvo Jung desde niño con sueños. Fíjate, güey. ¿Tú qué pensabas cuando niño? No sé qué pensabas cuando niño, güey. Pero de seguro no pensabas lo mismo que Jung. Jung dice que en la casa de sus papás salía una piedra en su corral, güey.
Una piedra.
Una piedra, donde él se iba a sentar. Y que cuando se sentaba ahí, güey, se sentaba y pensaba, ¿yo estoy sentado sobre la piedra o la piedra está descansando en mí? Así, güey. Y que se quedaba, güey, horas pensando, güey. Y que él sabía que había una conectividad entre él y la piedra.
Y la piedra.
Que eran, llegaban a ser como, ¿cómo se llama? Tú y yo somos uno mismo. Ajá.
¿Yo me estoy pedorreando en la piedra o la piedra está oliendo mis pedos?
Ajá, así como, ¿quién está sentado en qué lugar, no? Sí, así como, como esas preguntas. Era tan raro, güey. Me da risa porque, no mames, pobres hijos, güey. Tenía hijas, güey. Y dice que cuando fueron a la escuela, entraron a una escuela nueva, que tuvieron que hacer una junta a los padres de familia para ver si era pertinente que entraran las hijas de un psiquiatra tan raro como, como Jung, güey. Porque como se metía mucho en su pedo, dicen sus hijas que... Dice, a mí me impresionaba mucho la capacidad de concentración de mi papá cuando estaba haciendo el libro rojo. Un libro rojo es el que tiene Jung, que habla precisamente como de los sueños, de las imágenes. Él las dibujaba, güey. O sea, además de ser súper listísimo, tenía... era escultor, pintor y así, güey, todo, hizo un chingo de mamadas. Pero total que sus hijas lo veían, güey, y decían, pues qué pedo. O sea, súper concentradísimo, güey, en su onda. Y que nunca entendieron. O sea, yo admiraba ver a mi papá tan concentrado, dice su hija, ¿no? Pero no llegamos a entender hasta que se murió mi mamá y mi papá nos leyó parte del libro rojo. Y en donde nos decía, ah, mira, estaba prediciendo la muerte de su mamá. No sé cómo se murió la esposa de Jung, pero ahí en los sueños que él tenía los iba dibujando, una cosa, la mames, fumadísima, güey. Y luego también le espantó un novio, güey.
A la muchacha.
A la muchacha, ajá. Además de no dejarla entrar a la escuela, le espantó un novio, tenía su noviecillo, le hace, a mí me gustaba mucho el vato, ¿no? Y, pero un amigo de él le dijo, oye, no te acerques a ella, ¿no ves que es hija?
Es hija del loco.
Es hija del doctor aquel. Y pues el vato corrió, güey, el vato dijo, no, pues aquí no es.
Pero ¿sabes qué? Freud tuvo que meter su cizaña, a lo mejor para que lo trataran feo a él y a su familia, ¿no?
Pues es que sí,
güey. Es que está loco, él está loco, no. Yo soy el patrón, yo soy el adinerado, soy el chido, soy el padre.
Es que imagínate un güey que se le pone en contra a la cúspide del conocimiento, a los científicos. Güey.
Decía, a lo de esa época.
Decía, ajá, decía, es que los científicos están diciendo que hacen y que esto, pero construyen puras ideas. Están hablando con cosas que no están, por eso se empeñó en demostrar él. O sea, todo lo que quiso demostrar era lo intangible, güey. Está, no mames, está trabajando con sueños, cabrón.
Sí,
sí, y él lo fundamentó. Y entonces él ponía a esculpir, tallaba piedras, güey, y las escribía en latín, pum, pum, acá. Y él decía, esto es hacer. Entonces es prácticamente lo que hacía él con su... Como vivía, así trabajaba de científico, güey. Cosa diferente que, por ejemplo, dicen que Einstein, pues es Einstein, güey, súper listo, pero que como ser humano, como esa calidad de ser humano, no tenía, güey. Que fue, por ejemplo, no tuvo conexión con sus hijos, güey. No pudo tener como...
Sí, ¿no? Es lo mismo que dicen de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, sí, famosísima, güey. Pero yo he escuchado que tiene malas reseñas, ¿no?
Sí, güey.
También, ¿quién es este Gandhi?
Ajá.
Que era un viejo puerco.
Ajá. Y cosa que no se contradice hasta ahorita, o al menos la información que yo tengo con Jung. Como él vivía su ciencia, güey, lo que él producía, así vivía. Con esa conciencia. Con esa conciencia de trascendencia y sobre todo de conexión, güey. Yo no la quiero dar larga, pero fue como... Muy espiritual también O sea, fue muy profunda, güey. Se fue como a esta cuestión de Dios, que eso sí me gustaría como tocarlo al final.
Así, híjole, habló. Lo voy a anotar porque sí, también.
Habló de Dios, cabrón. Así, nomás para que te des un quemón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues así, su vida fue ese pedo, güey. Era un ser bastante normal, pero súper inteligente, güey. O sea, podía convivir con sus hijas, iban a acampar. Fíjate, el contacto que tenían con la naturaleza. Dice que se aventaban, días, güey, acampando. O sea, y sin, pues así, en la lluvia, sí, y todo, bueno, eso. Una vida, totalmente, pues no sé, güey, como sorprendente. A mí me admira, sí, sí, mucho.
Suena sorprendente.
Su vida, como que todo el día andaba marihuana, güey.
Pero bueno, ya dejemos un poquito de lado su vida y vayámonos más a su teoría.
¿Qué hizo?
¿Cuál es la teoría real? O sea, explícanos la teoría de este señor.
Fíjate, Freud hablaba de la lo sexual. Uh-huh. Y este güey habla de lo analítico, decíamos, de lo profundo. ¿Y en qué se basa, güey? Con Freud, bueno, no voy a hacer un comparativo. Jung.
Sí, compáralos.
Freud.
Pelea.
Freud habla de el consciente, el inconsciente, ¿no? Okay. El inconsciente, subconsciente e inconsciente. Y este güey también lo divide en tres, la conciencia, pero habla de la conciencia, de la parte consciente, que es como lo que es, lo que tú sabes, lo que tú conoces.
Sí, man.
El inconsciente individual, que es lo que el individuo no conoce, ¿no? Como lo que tú no sabes. Ahí está, sí, pero tú no lo sabes. Y está el inconsciente colectivo, y aquí es donde empieza a fumar mota este güey, un chingo.
El inconsciente colectivo.
El inconsciente colectivo.
Un señor que va en un pecero hecho la mocha con la banda ahí en el arriba.
Bien
y
pedo.
Jugando, ¿no?, carreras. Bien pedo.
Inconsciente.
Inconsciente en colectivo.
Ándale.
Ok.
Es inconsciente, güey, así. No el inconsciente que nos decían nuestras mamás, así de otra vez vienes así.
Inconsciente.
Inconsciente. No, güey. El inconsciente, aquello que no sabes, ¿no?
Ajá.
Aquello
pero,
que no.
Pero ¿por qué colectivo entonces?
Porque es de todos. Porque hay algo. Te digo que este güey lo que sentía era que todos estábamos como.
Tú y yo somos uno mismo.
Tú y yo estamos somos conectados. Uno mismo. Estamos conectados. Okay. Y estábamos conectados por esos recuerdos. Decía que así como el cuerpo tiene memorias. Como las cicatrices y así, sus características. La mente también tenía sus memorias, güey.
La mente.
La mente. Y no nada más se radicaba a tu mente de Lalo de hoy a tu lado al Lalo de nacimiento. O sea que había un recuerdo como, de mente anterior,
como güey. Como estos que decía Hannah, los hombres de tu vida pasado.
Ándale, güey. Algo así. Había esta. Esto atrás, güey, y totalmente místico, cabrón, totalmente místico. ¿Por qué? Porque dice que en ese inconsciente colectivo se manifiesta a través de arquetipos. Racita, yo a lo mejor, no a lo mejor, voy a dar la teoría como yo la entiendo. Va a estar quizás alejada de cómo es en realidad, pero como todo, como todos los demás episodios, por si no se han dado cuenta, pues lo hacemos bajo nuestra interpretación. Pero así es como se las voy a barajear. En este inconsciente colectivo, ¿cómo se muestra? Por los arquetipos. ¿Y qué es un arquetipo?
¿Qué son arquetipos?
Es una huella del pasado, güey.
Una huella del pasado.
¿Cómo se manifiesta? Por medio de esas figuras místicas, güey. Dice, ¿por qué antes había tantos dioses, cabrón?
Ok.
Esas figuras, esas imágenes que son las que él representaba en sus sueños, que las veía en sueños, que las veía con personas con alguna enfermedad mental, las imágenes eran similares, güey.
Oh, okay. Ya entendí.
En diferentes culturas hablábamos de Quetzalcóatl,
¿sí?,
que la serpiente emplumada está en esta cultura, está en otra cultura y está en aquella totalmente separada.
Sí, sí.
Porque dice que antes estaba más cerca de estos arquetipos, más consciente como de la unidad. Y esos arquetipos vienen a figurar como... ¿cómo sabes que hay los arquetipos? Como cuando en un río, o sea, pasa un río y hay como una zanja, ¿no?
Ok.
Pero no ves la zanja porque se está pasando el río. La zanja está llena con agua, ¿no? El surco de...
Ok, ya te entendí, sí.
Pero si deja de pasar el agua, pues va a quedar el surco.
El arroyito, sí.
Ándale, eso es un arquetipo, güey.
Ok.
Quedó la huella de ese arquetipo. Hay arquetipos femeninos, arquetipos masculinos y así. Dice yo que hay hombre-mujer, pero en eso no me voy a meter tanto porque no lo entendí muy bien.
Pero debe de tener ciertas figuras, ¿no? No sé si un arquetipo sea Dios, porque sí.
Es como todas las imágenes, güey, son los dioses, güey.
Ajá, Porque, sí, como yo creo en Buda, yo creo en Yah, yo creo en Cristo, pero todos terminan siendo
esos,
Dios, ¿no?
Esos terminan siendo los arquetipos, güey. Por ejemplo, hablamos de todavía no lo sé pronunciar, cabrón, ahí me acarraron a carrilla. De ahora dilo sin que se te trabe la lengua, vas a ver, Mari. La Cuatlicue. Y la Virgen de Guadalupe.
Ajá.
Con características muy similares en culturas totalmente opuestas. Ponle aquí que a lo mejor los españoles nos metieron un gol, ¿no? Uh-huh. Pero hay esas similitudes entre diferentes culturas, entre diferentes dioses, güey. Y estas imágenes o estos simbolismos, el origen que tienen varias culturas... De cómo fue que se creó el hombre, o cómo empezó la humanidad, se parecen, uh-huh. ¿no? Aunque eran como muy opuestas o así, sí. Eso se lo...
Que todo se creó, ¿no? Nadie dice otra cosa que no sea la creación
del hombre. Y muy similar, ¿no? Surgimos del barro, ¿no?
Sí, o sea, que alguien los hizo, ¿no? ¿Alguien? Que alguien los creó a su imagen y semejanza. Ajá.
Y está esa cuestión de los arquetipos que vienen a ser como esas huellas que tenemos, esas... Es la representación como de nuestras primeras memorias. Este cabrón tiene un libro, el libro rojo, en donde él plasmó, güey. Se llevó 16 pinches años haciendo ese libro, güey.
Ese libro rojo.
Las imágenes son como, pues no sé, imágenes de sueños, güey. Raza con alas.
En ese libro son bocetos. O sea, ahorita ya las imprentas pues van a ser puras impresiones, uh-huh. vaya. Pero ahí están los bocetos que él hizo.
Pues tienen que estar, güey. Tienen que estar. Él hacía todas sus representaciones, güey. Y era donde decían su hija que... O sea, se concentraba tanto en ver qué color iba a poner así, cómo iba a poner. Mira. O sea, era una concentración grandísima. Oh, okay. Y estos arquetipos vienen a configurar como estas maneras de ser, güey. Que son como, como ejes de tu comportamiento. Y esos ejes los pones simples. Son dos.
Okay.
Introvertido y extrovertido. Uh-huh. Como, pues ya aquí ya entramos como un plano más, que no sea tan complicado, porque ya lo introvertido y lo extrovertido se puede entender.
Pero te refieres a la personalidad de las personas.
Uh-huh. Sí, así. Él lo divide como en dos grandes.
Okay.
Hay personas introvertidas y hay personas extrovertidas.
Y ya sobre eso mezclamos el rojo con el azul y nos sale el morado. Le bajamos un poquito más, se hace más bajito, un poquito más fuerte.
Ajá.
¿Sí, no? Combinaciones.
Esas combinaciones se van a dar con las funciones psicológicas básicas, güey. Eso, ¿qué son las funciones psicológicas básicas? Son cuatro.
Okay.
Pensar, sentir, percibir e intuir. Las dos primeras, güey, el pensar y el sentir, son las funciones racionales.
Racionales. ¿Pensar y qué dijiste? Lo voy a anotar.
Pensar y sentir. Pensar y sentir son las funciones racionales. Uh-huh. Son como de la razón. Y el percibir e intuir son las irracionales.
¿Por qué?
Y esas, ahí te va, esas combinaciones entre el pensar, sentir, percibir, intuir... Con lo introvertido y extrovertido, dan como resultado...
No, hombre, un chingo.
O sea, pues así un chingo, ¿no? Pero puedes utilizar la fórmula básica de cuántos, como... Pepito se quiere... ¿Cuántos cambios de ropa?
¿Sí?
Ajá. ¿Cuántos cambios de ropa puede tener Pepito si tiene tres camisas y cuatro pantalones?
Y
pues ahí estás, ¿no? Cuando estás chiquito, unes... y ya, cuando ya estás más grandecillo, puedes multiplicar 4 por 3, 12, pues tiene 12 cambios de ropa, ¿no?
Sí,
y es así, este güey tiene dos pantalones, que son el introvertido y el extrovertido, y tiene 4 camisas, güey. Pensar, sentir, percibir, intuir. Okay. Pues 4 por 2, pues 12. Nah, pues 8.
Banda, andan abusados.
Listillos. Él fue a propósito, porque van a decir, no mames, ni sabe. Es 8.
Se le resbaló, pero así la rescató.
Nunca, voy a... Fíjate, tanto tiempo en la docencia, güey, y no sé cómo enseñaron las tablas de multiplicar sin yo sabérmelas. Sí me las aprendí ahí, Mi papá me ayudó mucho.
Eso.
Que no es 8, chino, güey.
Las multiplicaciones con sangre
entran. Con sangre entran, hijo de pinche madre. No, pero entonces son esas. La humanidad va a tener 8 diferentes cambios de ropa que se puede poner.
La humanidad. O hay 8 personas diferentes nada más y todos los demás son copias y copias de esas 8.
Copias y copias. Sí, ¿no? Es como, ajá.
Hay, o sea, hay 8 personas diferentes en el mundo y todos los demás somos iguales a uno de esos 8.
A uno 8. De esos 8. Ajá. Okay. Tenemos como sus características de estos. Están chidos, güey. Están chidos. O sea, porque pues las vas combinando. Introvertida con esto. Y esa es una como una.
¿Tienes algunos ejemplos?
Una personalidad. Sí, de hecho, son como 8 tipos de personalidad, ajá, ¿no?
Pero creo que si le damos a las 8, nos vamos a aventar 3 horas.
No. Dale, pues. Ya, sí, ¿no? Está como el pensamiento introvertido. Esa es una. Un tipo de personalidad.
Pensamiento introvertido.
Pensamiento introvertido. Y pensamiento extrovertido.
Pensamiento introvertido, una persona callada, muy analítica, así la veo yo.
Sí, güey. Sí, aparte es como muy ensimismada, muy filosófica.
Pensemos que él era así.
Él, de veras, estaría chido buscarle, porque si este güey hizo 8 tipos de personalidad, ni modo que haya dicho.
No, yo soy el noveno y soy, ajá, Dios.
Soy el único. Híjole, ahorita lo podemos encontrar, pero sí va a ser esta onda introvertida, güey.
No creo que sea extrovertido.
Todos van a ser introvertido, extrovertido, los 8 tipos. Pero sí, fíjate, hasta ahorita va ganando que Jung era pensamiento introvertido. Y se pueden buscar ustedes mismos, sí, banditas, mira. Hagan un ejercicio de, ay, yo creo que soy como así, ¿no? Ok. En lo principal, se pueden hacer como introvertido, extrovertido, para que se haga más fácil, en dónde están, ¿no?
Sí.
En dónde se ubican. Y ya ahorita vamos a ir...
Se multiplica por uno de los 4.
Por ejemplo, está el pensamiento introvertido y el pensamiento extrovertido. Ya van 2 personalidades. El introvertido es como el filosófico, este que decíamos que muy probablemente sea Jung. Y el pensamiento extrovertido. El que las explicaciones que va alrededor son más realistas, güey. O sea, ya no se fijan en sí mismos, o sea, se están fijando en afuera. Esa es la cuestión de lo extrovertido, ¿no? Son como muy cuadradones, ¿no? Como muy científicos, concretos, ¿no?
Ok.
Porque las piensan, pero hacia afuera. Y está chido, está chido. Ojo, con ninguna de estas 8 personalidades hay pedo.
Ok. No es como que estás... ¿Eres intuitivo, ajá, extrovertido? ¿Eres el más gacho?
No, okay. O sea, son como tipos, así como tu tipo de sangre, ¿no? Pues soy A positivo y ya, ¿no?
Sí, sí.
No hay como, uy, cuidado, como cuando te eligen en Slytherin, en Harry Potter, así, güey.
Sí, yo estaba pensando justo eso, dije, ¿cuál seré yo? O sea, ¿cuál es mi personalidad? Estaba viendo lo que escribí, dije, ¿cuál seré yo? ¿Cómo hacia dónde le daré? Dije, ¿y si digo una y la cago? Voy a decir, ese güey, mejor me voy a callar.
No, pero yo ya sé cuál vas a ser más o menos, güey.
Yo creo que la banda, en cuando termine, van a decir, este güey es así, Ulises es así.
Es así.
Eduardo es así.
Sí, fíjate, ya vimos esas 2, ¿no?
Sí.
Ahora va otras 2, los del sentimiento. Sentimiento introvertido y sentimiento extrovertido.
Ok.
El sentimiento introvertido, güey, va a tu, pues a tu sentir, güey. Parecen que son autónomos, güey, que son como muy independientes, güey. Pero sienten lo que sienten, lo sienten como muy en silencio, güey. Son como muy para ellos, como muy poco expresivos, uh-huh, de lo que pueden llegar a sentir, o como muy poco abiertos, pues, ¿no?
Sí.
Te pueden llegar a querer como un chingo. Parezco como señora del horóscopo, güey. Así,
Sagitario.
Ajá, Sagitario. Sentimiento introvertido. Eres así, así, y respira.
Mira. Vas bien con un acuario.
Tu personalidad combina bien con un pensamiento introvertido, así, con un pensamiento extrovertido para que haya esta contraparte. Sí, y tu número de la suerte es el 8.
Estamos en luna de Venus, espera la luna de Marte.
Es momento de dejar esa relación de trabajo que te está matando, tú lo sabes. Y está también el sentimiento extrovertido, güey, aquel güey que no se puede... Ah, el sentimiento introvertido. Son como los poetas o los músicos, güey. Yo dije, este Lalo es esta madre, ¿no? Por esas habilidades que... Nee. No. Tu ojo clínico de psicólogo te falló. Y está el sentimiento extrovertido, güey. El que se le facilita, ¿no? Decir te quiero, como los abrazos, sí, y son muy efusivos.
¿Qué onda, cabrones? Vengan, se abrazo grupal.
Ajá, beso y beso, y así, ¿no? Es muy sociables, pues, como muy adaptables a las situaciones. Y pueden pensar, o sea, yo definitivamente ese güey no soy. Sí. Yo no soy con un sentimiento extrovertido, pero puede haber gente, ¿no? Que sí, hasta eso. A mí se me hace raro, güey, cuando escucho así gente, personas, pues, de que no, que si yo llego y yo hablo y que, pues, si nadie está platicando, pues, yo platico. Güey, yo no. Yo si llego a un grupo nuevo y digo, si todos están callados, pues yo también me voy a callar.
Se paran de paro.
Ajá.
Sacan la cooperacha para el pomo, coopero.
Pues yo también, ajá, si no me hablan, no les hablo y parece como que si, ay, pinche vato cagazón, pero digo, bueno, ¿por qué le voy a hablar? A lo mejor no habla porque no quiere, güey, sí. Y yo ahí voy a ir de, hola, ¿qué horas traes?
No.
Están otros dos, güey, sensaciones, ¿no? Que es esa onda de la percepción.
La percepción.
Introvertido y extrovertido. ¿Cuáles son los introvertidos? Son los que viven en sus sensaciones internas, ¿no? Los que ya es también como mucha cuestión de los artistas, güey,
suena,
¿no?
Suena interesante.
Sí, como perciben y lo ven, pero se lo guardan para ellos, ¿no? Como, por ejemplo, yo me puedo figurar, ven un atardecer y le son muy contemplativos. Yo le voy mucho a que Jung era introvertido, güey, porque fíjate, dice su hija, güey, que podían ir caminando y si pasaban por un río y había una agüita estancada, que el vato se sentaba y con un palo les hacía un surco. Así estaba el agua estancada y hacía un surco para que del agua estancada del charquito al río otra vez, para que volviera a correr, güey, y que se quedaba ahí, viendo, güey. Que tenía esta capacidad de contemplación, güey.
Entonces, perceptivo y ¿qué?
Introvertido.
Introvertido.
Ajá.
Eso debió haber sido.
No nos vamos a arriesgar. Pensamiento introvertido, güey. Sí, es el que va ganando. Y las sensaciones extrovertidas son los interesados en fenómenos externos, güey. Estos los de sensaciones introvertidas.
No. El de los ovnis, ¿cómo se llama?
Maussan. Ay, tienen una frase cada uno. Oye, güey, ¿nunca se han agarrado a putazos esos dos güeyes?
Híjole, no, ¿No? Sí han tenido discrepancias, pero nada, como ahora con Adame, güey. O sea, dijeron, nos vamos a agarrar a putazos, pero no se agarraron.
Puro pedo, ¿no?
Puro pedo.
Vota por mí, si no chinga tu madre, ¿cómo anda?
No, ya has visto, Adame, mándame a chingar a tu madre, chingas a tu rebomba, madre.
Hola, mándame a chingar a mi madre, a mí también.
Chingas a tu reculera madre.
Pero fíjate que ese, bueno, no
la tiene campaña nada que
ver. No tiene nada que ver, pero no tiene cara de ser grosero, güey. Tiene cara como de ese niño bien, güey, que quiere ser como malote, ¿no? Como sí. Del niño fresa, güey, que anda acá como con el barrio, güey.
Cuestión de perspectiva. Yo digo que sí tiene cara de cerdo.
¿Sí, güey?
Loco, sí, güey.
No, yo lo veo como de esos hippies ricos, güey. Así, ¿no? Como John Lennon en sus últimos días.
Ok,
así,
continúa, pues ya.
Y ya al último están la intuición introvertida y el intuición extrovertido. La intuición introvertida son soñadores, se desconectan de la realidad para sí mismos, comparten su filosofía. O sea, pero quieren que su filosofía sea como aceptada por todos. Pero es su filosofía.
Su filosofía.
Que dónde viene de ellos.
De mí.
No la están inventando ellos, sí, claramente, ¿no? Y la intuición extrovertida son más líderes, pueden emprender porque intuyen, güey. Intuyen cosas afuera. Como por ejemplo la raza que en febrero del 2020 se compró un chingo de cubrebocas y que su esposa le ha de haber dicho, ¿para qué compre esas chingaderas? Sí, ¿no? No sé, me llegó una corazonada. Ah, pues esos güeyes. Así de, okay. Esta madre va a pegar.
Apuéstale al caballo 7.
¡Esa! Pero no manches, ve nomás el jinete que trae. Y
me va a caer ahorita el 6 en el dado, en las serpientes y escaleras y me los voy a chingar.
Esa. Y tómala, güey. Entonces, pues no sé dónde te ubicarás tú, pero Jung sí, lo vamos a poner ahí en un pensamiento introvertido. Esta madre no se trata de ese pedo, pero a mí sí. Me...
Y además, fíjate, yo quiero decir que no es algo... tipo de personalidades no es algo como que digas, ay, hoy amanecí muy pensativo y como soy introvertido, voy a ser pensativo e introvertido, ¿no? Y ya mañana, ay, pues como que estoy percibiendo malas vibras, ¿no? O sea, no es así. Tú eres una de esas y ya no puede ser otra.
Uh-huh. Y marca, güey, marca. Dice, pues, Jung, que esta falta de conexión, güey, o sea, el trabajo que tienes que hacer es como un un conocimiento de ti mismo. De eso se basa la psicología analítica y profunda, güey. Pero ¿cómo vas a conocer un ser tan complejo, güey? Un ser que está hecho de un pasado milenario, cabrón. ¿Cómo vas a interpretar todos esos mensajes que hay en nosotros? No, está pelada ese güey.
No, pues ahora ya entiendo. Te iba a preguntar la diferencia, o sea, marcada de entre un autor y otro.
¿Entre
pues,
cuál y cuál?
Entre Freud y Jung. Mm. Pues Freud nomás quería cochar, güey. Y este vato, pues no, o sea, cabrón, con lo que me estás diciendo, pues se ya iba. Veo por qué se pelearon, güey. Uh-huh.
Se iba y es que esta onda como egocéntrica de Freud, ¿no? De pues yo soy el chido, yo soy el chido, yo soy el chido. Y no fue nada más con Jung. Por ahí hay otro cabrón también con el que salió como en discrepancias. Así que no estuvieron como muy de acuerdo. Pero no es que quedaron peleadas, así, peleados.
No, sí se pelearon.
Pero así que ya te odio. Y no, fue así de, oye, no estoy de acuerdo.
Simón, fue así.
O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando. Y hay una carta, güey, que le
mandó. Adler.
También no estuvo de acuerdo con Freud. Y es que era como muy, así, como muy aferrado, cabrón, como muy, pues como un borracho, güey. Vámonos ya.
Pues es que, güey.
¡Aguanta! O
sea, cabrón, si él fue el padre, cabrón, o sea, yo soy el famoso, yo soy el chido, pues te alzas, güey.
Sí.
O sea, ve un famoso ahorita, dime qué famoso no es alzado.
Whatever tomorrow.
Pero famosos, güey. O sea, ese güey ya estuvo en su época máxima y pues...
Este güey de... El de Matrix, güey. ¿Cómo se llama? Kunus... El de Matrix, güey.
No
el
sé.
De...
¿Kuno Becker?
No, güey. Hijo. Busca ahí en Matrix. Yo no tengo datos, yo.
A ver.
Keanu
West.
Ajá, ándale, ese güey. Ese güey. Que le preguntan oye, ¿y qué te hace tener los pies sobre la tierra? La gravedad.
¿Introvertido o extrovertido?
Introvertido el muchacho, chistosón.
Payachito.
Payasito, muchacho. No, a veces esos chistes me matan, güey. Pero bueno, para no darle largas, banda, porque esto es una cuestión como bastante profunda, güey, que lo que no se logra comprender. Fíjate, güey, hasta un nieto, te digo que con ellos decía que es que con nosotros era como muy disfrutable. Platicaba, les platicaba historias así. Dice... Era para mí, dice una hija, para mí era muy difícil platicarle un sueño porque me lo iba a interpretar y si no me lo interpretaba me iba a sentir mal porque no iba a ser un sueño digno de su interpretación. Y además, Jung decía que para hacer ese contacto de sí mismo, para tener estos como procesos psicológicos, tenías que ser un adulto, güey. Okay. Tenías que estar grande. O sea que con un niño no se podía porque tenías que hacer como todo este... como proceso introyectivo y así. A lo mejor ahí ahorita radique un poco como la discrepancia, así, sí. Como que no estés muy de acuerdo, porque ahorita pues se sabe que los niños tienen un montón de capacidades, ¿no? Nada más hay que poder hablar el lenguaje de niño. Y a lo mejor era lo que le fallaba, güey. A pesar de que él estaba como mucho en la fantasía del sueño, de lo imaginario, de todo esto intangible, que le buscó sustento, ¿eh? Sí, tiene un libro de psicología y religión donde habla de los arquetipos y donde sustenta, güey, todas esas imágenes, todos esos símbolos, los símbolos, cabrón, habla, no lo entiendo ahorita, güey, por eso no le quiero dar como muchas largas.
Mira, tú hablabas hace rato sobre Dios, dijiste que Dios y que lo ibas a mencionar, quiero que lo menciones ya.
Dios.
Adiós.
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 Gracias, banda, gracias, Rosita, este fue el mejor chiste que he preparado para esta... fíjate, voy a llegar ahí, ¿eh? El fin de la terapia, dice este güey, es la individualización. ¿Y qué es eso, güey? Es el proceso de construcción de la individualidad a partir de una naturaleza común, cabrón. O sea, ¿cómo te pone el contradictorio? Te vas a hacer individual al momento que te des cuenta que estás conectado con un todo, güey.
¿Sí?
Que eres parte de...
Sí, sí.
Una cosa así, güey. Dice que la neurosis es como esta manera de responder de manera inadecuada a los estímulos, a la realidad. Está mientras más alejado esté el ser humano de cosas esenciales, güey. Dice, si el individuo no se renueva espiritualmente... Ni siquiera la sociedad puede renovarse. O sea, él está como muy enfocado a este contacto con la naturaleza, güey, hace mucho énfasis a eso. Dice, cuando un hombre corre detrás de falsos bienes y cuanto menos sensible es a todo lo que es esencial, tanto menos satisfactoria se da su vida, como por ejemplo que andes detrás del dinero, detrás de la morra sabrosa, detrás del trabajo grande, detrás así como de cosas bien mundanas y simples, güey. Dice, se sentirá limitado porque limitados también son sus fines. Si tu fin último, güey, es tener un trabajazo, pues ese será tu fin, güey, tener ese trabajo. Ser, no sé, presidente municipal, mira, mi fin, mira, como yo, presidente de la República, por eso participo 3 putas veces en la contienda electoral.
Pero no estoy enojado. Fíjate, a mí me gusta mucho la película de Lucy, pero estoy inconforme con el final, güey. Uh-huh. O sea, por cómo se va dando la trama, por cómo va creciendo, me imagino, ahorita que tú me venías platicando esto, o sea, que no busquemos un fin mundano, sino un fin más allá, pues es lo que hacía Lucy, ¿no? O sea, cómo fue creciendo, cómo fue su proceso, pero al final llega siendo una puta USB, güey. Y digo, oh, órale.
Lo entiendo como que si fue un todo, güey.
O sea, sí, güey, junto, pero ahí, o sea, pudiste haber sido un rayo de luz, qué sé yo. Sí, o sea, pudo haber sido otra, una USB de 2 gigas, güey, no manches.
Sí, al menos una lluviecita.
Una explosión, wey. Una lluvia, un arcoíris, algo, una USB.
Vaya, lleva la chingada, sí, Lucy, ¿de qué te sirve todo eso, sí, no? Pero fíjate, está como, o sea, son cosas que te ponen a pensar, tú, bandita, ¿cuál es tu fin ahorita? Uh-huh. ¿Cuál es tu fin ahorita? Que la pinche sed me dé una plaza. Güey, neta, ese es tu fin. O sea, ese es como tu objetivo.
Cuando lo tengas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, güey? ¿Ya a gusto?
Y es lo que dice, güey, pierdes el sentido. Sí. Aunque lo tengas, dice, la raza puede llegar a, por eso, güey, la raza con dinero, con un buen trabajo, siguen sintiéndose insatisfechos, güey, porque están detrás de fines como bien cortos, limitados, güey. Y dice este güey, si te pones un límite infinito, pues tú también vas a ser infinito, güey. Buscar como esa trascendencia. No, pues ese vato, güey, pues no manches. Una pinche trascendencia grandísima, güey.
Él, a diferencia de Lucy, se transformó en un árbol.
Güey,
¿qué?
Dice.
¿Qué, güey? ¿Qué?
Dice que su hija, ¿no? Que estaba con, o sea, 24 horas antes de morir, el güey estaba tranquilo. Y se muere, o sea, ya definitivo. Y que un cuarto de hora después de haber muerto, un rayo, como de luz.
¡Nah!
Güey, dijo, lo dijo, que impactó en un árbol, güey. Como que se quemó la corteza de un árbol. No un rayo, güey. Como luz, así.
¿Y qué decía? Te amo, John.
Te amo.
Le escribió ahí con el rayo. Te amo, John.
Jung was here. Dale. Pero como allá conocí un mexicano, güey, de puto el que lo lea.
Puto el que lo lea. Atentamente, Jung.
Simón, güey. Y entonces él decía, güey, que Dios es una esfera infinita o un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ningún lugar.
Ah, chingada.
Lo manejaba como un círculo, güey. Todo está en todo. Decía, estuvo un tiempo como en la guerra o algo así, no sé, güey. Y que diario hacía dibujos. Hacía líneas, güey, y terminó haciendo mandalas. O sea, después se dio cuenta que estaba haciendo mandalas. Y que en el mandala siempre había un centro. Ajá. Ese centro era Dios. Ajá. Siempre es, Dios va a estar en el centro. ¿Y qué es? Un círculo, güey. ¿Y un círculo dónde empieza un círculo? En ningún lado empieza un círculo, güey. No tiene un comienzo el círculo en sí, güey.
Entonces, ¿el mandala pudo haber sido un arquetipo? Ajá. Sí, ¿verdad? Pero ahorita que lo estás diciendo, yo estaba escuchando ese podcast que les comentaba, bandita, pero estaba trabajando, o sea, estaba haciendo trabajo físico. Ajá. Estaba con los audífonos escuchando y escuché que el vato dice, no, pues que el mandala. Y yo dije, cabrón, pero pues, ¿qué pinche mandala qué tiene que ver, coño? O sea, estás hablando de otra cosa. No lo entendías ahorita que lo estás diciendo.
Sí, güey, ese okay. Es como esas representaciones, güey. Dice que esta parte, güey, del límite es conocerte a ti mismo, güey. Conocerse a sí mismo dice que es peligroso, porque ahí va todo. Todas personas tienen luz y sombra, lo maneja él también. Y conocer la sombra, güey, es como ir al oscuro, es como ir a lo peligroso, cabrón. Pero dice que ahí donde está lo peligroso, ahí también crece la salvación. O sea, si tú quieres trascender, tienes que conocer tu sombra, güey. Y tu sombra es aquello que no quieres reconocer, como lo malo, güey. Y para poder conocerte o poder desidentificarte de ti mismo, del yo, Tienes que conocer y aceptar lo bueno y lo malo. Y es lo complicado, güey. Es bien fácil decir,
huevo,
yo pues soy bien responsable, güey. Estudié, tengo un promedio de tanto, tanto. Sí, güey, pero platícalo feo.
Sí, güey, eres bien pedote, güey.
Sí, güey, a ver, platica que ibas borracho en la escuela.
Simón, no. Platica que le pones zapes a los morros, güey.
Sí, o sea, como esas cosas. No, es cierto, no, güey.
No, no, o sea, no sí, tú, ajá. Yo me imaginé a alguien más,
güey. Ok, dije, no me vayan a decir que
no,
sí.
No,
pero como esas, y cosas todavía más oscuras que no te atreves a decirle a otra persona, güey.
No, y ni tú a reconocer,
¿no? De o que, sea... no mames, ¿a poco sí pienso? Tiene ¿cómo se llama este músico? Armando Palomas. Dice que llega a ser una buena... ¿Cómo es?
Inventa.
Mala influencia para otros y buena para algunos que sueñan con chingarse a su vecina que tiene 18. O sea, como esta cuestión, ¿no? Para algunos es bueno, para otros es malo. Y como esas cuestiones, güey, así como muy de la parte sexual, que a lo mejor no te atrevas así a reconocer, o de la parte instintiva, así de que, no, pues la neta, yo me quiero chingar a aquel güey, así, porque yo quiero su...
Golpearlo. Matarlo.
Ajá, sí, o hacerle daño, ¿no? Sí, hay esas sensaciones de hacer daño. Y entonces es reconocerlas, güey, porque lo marcaba. Y León Larregui de Zoé lo dijo una vez, güey, pero lo dijo Jung primero. Para acabar con la sombra... Necesitas, o sea, tu luz son tus ojos, güey, a donde voltean tus ojos. Si tus ojos voltean a donde está oscuro, la oscuridad desaparece automáticamente, güey, porque tus ojos son los que traen la luz y lo reconoces, güey.
Y luego ya empieza.
Brilla. Y para Jung, güey, dice que los dioses nunca estuvieron afuera, güey. O Dios no está afuera.
No está afuera.
Está dentro, güey. Por eso dice
¿De
esta,
qué?
De nosotros, güey.
Okay. No, ¿en tu estómago?
De ti también, güey. De todos,
¿en mi estómago?
Está, ¿dónde vivirá, güey? Si está dentro de nosotros, güey. Qué incómodo vivir en el estómago.
¿De qué tamaño será?
Yo si fuera Dios no viviría en el estómago.
No, güey. Pues ¿dónde viviría? Todo el mundo pensaría que en la cabeza. En el corazón.
No, güey, como en... No sé, güey, ¿dónde viviría? El estómago no, güey, está como muy cochinito. ¿En la yugular?
En la yugular, sí. Ajá. Para cuando me enfaden, ya me voy. Órale, se acabó la vida de este muchacho.
En un pulmón.
En un pulmón. Uh-huh. O en todo el cuerpo. O sea, hasta la mugre, hasta tus uñas.
Todo, güey. Así lo maneja Jung, de hecho, güey. Dice que los primitivos, por eso muchas tradiciones, lo que te decía, son como muy similares. Porque ellos identificaban con facilidad, como estaban más conectados con su entorno,
con naturaleza.
Tenían como esa conexión con esos dioses, güey, okay, que estaban dentro. Por eso todas esas figuras son muy similares, porque son los mismos.
El dios del agua, el dios sol.
Eran los mismos, güey, que estaban, y era como muy, muy fácil de encontrar. Y para cerrar, él basaba mucho, güey, su parte en la parte espiritual, güey. Y me gusta...
¿Su parte?
Su filosofía, güey, su conocimiento en la parte
¡órale!
Espiritual. Toma tu parte espiritual. Ya te cayó la de hacer chamacos, fantasmal. Él basaba mucho su teoría en esta parte de la espiritualidad, güey, por esta conexión. Y hay una anécdota, güey, que me gustaría compartir. Él llegó a ser el psiquiatra, el médico psiquiatra más reconocido de su tiempo, ¿no? Porque Freud ya había chingado su madre, ya tenía muerto. Y este güey estaba todavía. Y por ahí en el 30 y... Como en el 33-34, uh-huh. 1933-1934, fue a buscarlo un fulano, güey, que tenía problemas de adicciones, tenía problemas con su manera de beber, güey. Y entonces fue a tratarse con él.
Simón.
Fue una vez, le dio un tratamiento, no sé en qué consistía.
Chuchitos.
No, como esta parte de la interpretación. Chuchitos. Okay. Un tecito de guayaba, aliviánate, morro, estás crudo, güey, vente, nos chingamos un menudito. Y dice, güey, también otra parte sorprendente que tiene este cabrón, era sencillo, güey, decía su hijo, su nieto, es que él podía hablar con la gente. Y había muchos científicos
de acá, sí, de la,
que no,
así. Platican con ellos mismos nada más.
Sí, güey, porque nadie los entiende. Y sí, decía, man, él podía hablar con los obreros de la torre. Él podía hablar con nosotros, o sea, te daba a entender. Dice que en una ocasión llegó una persona a decirle que, a contarle su pena, güey, y que le dijo, no te apures, vente a comer unos sándwiches. Así, güey, como el otro vato esperaba que le diera como un algo, güey, una, sí, solución, pero dice, en eso estaba la solución, en ven y aquí come, así como está aquí, cotorrea, ¿no? Ajá, mira. Ven aquí. Y total.
Un Pepe Mujica cualquiera.
Sí, güey, un este, ¿cómo se llama este? No, güey, se me fue el nombre. Ay, no más, ¿cómo
extrovertido.
Naco extrovertido. Hay un naco introvertido que nada más pues trae sus camisas acá, medias salvajonas, güey, pero no dice nada, güey. Y está el naco extrovertido, sí, que quiere que todo pinche mundo sepa, güey, que por ahí va pasando.
No, ¿verdad? Eran 8, son 10 personalidades.
Válgame Dios, cabrón. Y entonces este güey va y lo trata el mejor, güey, del mundo. Y vuelve otra vez, güey. Y entonces regresa, ¿no? El paciente. Sí, y dice, oye, pues qué pedo, ¿no?
Tú eres el chido.
Y vuelve, no, ajá, vuelve otra vez. Lo trata de nuevo y se regresa, porque él era de Estados Unidos. Se regresa a Estados Unidos y vuelve a beber otra vez, güey. Entonces vuelve otra vez con Jung y le dice, oye, güey, pues tú eres el chido, cabrón. Y entonces Jung, con toda la humildad que lo reconocía, le dijo, a chingar a tu madre, bueno. Le dijo que él no podía hacer nada, güey. Que de hecho nadie podía hacer nada por él.
Por él.
A menos que tuviera un despertar espiritual, güey. Una transformación espiritual. No un despertar espiritual. Le dijo, a menos que se te transformes espiritualmente.
A menos que el fuego quiera encender.
Ajá. El...
No. Híjole, mira.
Mucha raza. Mucha raza, ahorita le dieron ganas de ir al baño, güey. Cuenta la leyenda que cuando fumas esas cosas te dan ganas de ir a hacer popis, güey.
¿En serio? Ajá. Yo pensé que iba a decir que iban a salivar o algo así.
No, pues se les hizo agua en la nariz, güey. No, pero y entonces va como encaminado a esto, güey. A esta onda de la transformación. ¿Cómo va a ser esa transformación? Como conociéndote a ti mismo, vas a transformarte tú, güey, espiritualmente, tu percepción. Dice, hacer cosas simples vuelve simple al hombre, güey. Y él eso hacía, cosas sencillas. Sí, o sea, man. Se enfocaba en cosas sencillas y el hombre era sencillo así, güey. Dibujaba, hacía escultura en piedra, cosas fáciles.
No, fíjate, güey. está bárbaro, ¿eh? Yo no, lo único que conocía de Jung era el nombre, la neta.
Él dice que el conocerse a sí mismo, reconocer su bien y el mal, hace reconocerse como el amor, güey. O sea, el conocerte a ti mismo es reconocer el amor. Y en el amor está lo máximo y lo mínimo. En el amor está lo blanco y lo negro. En el amor lo está todo, güey. Reconocí el amor como una fuerza.
Encabronada.
Ajá. Como del todo y la nada, así. Ay, una cosa, güey. Sí. Y por fin se mueren.
Pero el amor tiene que tener un significado más profundo que el que conocemos mundanamente, ¿no?
Ah, sí,
¿no?
Lo hablábamos, creo, de que, del enamoramiento.
Ah, no del amor de, ay, yo amo, no, ajá, o sea,
de,
no, güey.
Te quiero, sí, y así, no, güey, no, era como esa...
Amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces. Pero amo más a mi hermano el hombre.
Mi hermano el hombre, así es, güey. Chale. Ah, pues eso es, güey. Eso es Carl Gustav Jung. Uno de los, y es de mis favoritos porque pues como por esta onda de esa experiencia que te platico al final, ahí como es el origen de muchas otras cosas, ¿no?
Sí, yo creo que tú y él fumaban juntos, güey, por eso es tu favorito, güey.
No, pues es que me gusta, güey, por esta, cómo trata de fundamentar o cómo lleva a un plano científico, entre comillas.
Lo espiritual.
Lo espiritual, ah, bueno, cabrón. Sí. Lo que nunca nadie, güey. Y dicen, en ese tiempo no se entendía, apenas ahorita están como tratando de ver, oye, este güey como que sí que trae algo.
Oye, y el psicoanálisis ya pasó, o sea, ya fue, ya es, uff, años.
O sea, a lo mejor la interpretación de los sueños no esté tan validada, pero lo que el cabrón hizo con este inconsciente colectivo, deja tú lo que hizo, güey, su manera de vivir, su manera de vivir la ciencia, de vivir su vida tan acorde, pues no mames. A mí se me hace bien chida, güey. A mí se me hace... A lo mejor porque es una vida que a mí me gustaría tener, ¿no? Como esa conexión, güey. O sea, una conexión con el agua, una conexión tan contemplativa.
Pero no se lo envidias, ¿verdad?
No, güey. Ah, bueno. Porque hay como ese aprecio también, ¿no? Sí, como sí. Ya, como digo, ay, mira, a mí
mi
también.
Mi superhéroe.
A mí también me gusta. Como, o sea, no me clavo tanto como este güey, pero también hay como ese gusto por la contemplación, güey.
Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes.
Pues, por eso me robé un telescopio, güey. Un tiempo. Me lo robé un tiempo nomás.
Lo pedí prestado. Híjole, bandita, pues, ¿qué les pareció este episodio, este tema de hablar sobre Carlos Gustavo
Juárez.
Juárez. Que a mí la verdad que se me hizo bastante interesante, la neta, muchas gracias, compadre. Creo que no lo había dicho antes, pero un chutazo, ¿no? Un chutazo con este tipazo.
Y pues no lo entendí, güey. O sea, no lo acabo de entender.
No, ¿no?
Tengo, pues he leído como, por ejemplo, el de Psicología y Religión, y al estarlo leyendo, ¿qué dice este güey?
Y tengo que regresarme otra vez a la página 1.
O sea, está hablando de arquetipos, sí, pero ¿y qué pedo, no? Como simbolismo, o sea, mucho misticismo, güey, en su teoría. Está perrísima, güey, está perrísima. Hay algunos que difieren, ¿no? Por esta onda de que, pues es psicoanálisis. No mames, está hablando de la interpretación de los sueños. Y sí, güey, a lo mejor yo como terapeuta no lo aplique, güey. No me guste como aplicar como esa psicología tan profunda o no sé, o no la pueda, no tenga como los medios para aplicarla. Pero para vivirla, o sea, sí, es como...
Ándale.
Sí, como al... Pues no sé, pues está también como la terapia de shock, que hay mucha gente que te gustaría, ¿no? Como, oye, este güey ocupa unos pinches toques, cabrón, así.
Mejor ve
como
aquí
el, como todos, el vato, güey, como el vato de la moto de ese radio. ¿Para qué, güey? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Para qué, la neta? ¿Pa qué?
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
No quiere decir que porque estés a favor vayas a hacerlo. Que por cierto,
dale.
Me gustaría terminar como con unos saludos y primero a Josh Shilinkinga, que precisamente, ¿no? Que puedes estar a favor de algo y no quiere decir que lo hagas, ¿no? Nos comentaba ahí en los mensajes de algunos temas que podríamos abordar, que pueden llegar a ser como muy controversiales, ¿no? En estos momentos, pero que pues por el hecho de haberse tomado como el tiempo de escribirnos y todo eso, y de romper como las fronteras, pues le mandamos.
¿De dónde, compadre? ¿De dónde?
De Ecuador.
Ecuador.
Sin presumideras, ¿no? Nos están escuchando en Ecuador y la neta se nos hace bien chido. Ojalá que además de ella, pues nos escuchen más personas en aquel momento y que en algún... No sé, algunas vacacioncitas, nos inviten.
Todo pagado.
Todo pagado.
Sí, pues no quieres nada.
Sí, ¿no?
Saludos, compadre.
Están nuestros inseparables, ¿no? Nuestros fieles.
Fieles.
¿No?
Y muy fieles escuchas, uh-huh. Seguidores.
El grandísimo, amiguísimo Andy.
Alejandro Rivera. A Meli. Melisa. En Facebook.
Ya tenía rato Meli, sí, acá abierta, ¿eh?
Y en Facebook aparece como Ilse Virgen, ¿eh? O sea, hablamos de Meli, pero no, nosotros la conocemos.
Está como la maestra Miriam, güey.
Ándale.
O sea, cuando tú saludabas a Miriam. Pues
sí, a mi compa el Andy, uh-huh. ¿No? Que por ahí anda. Ahorita, híjole, no sé dónde ande.
En los Autlanes. Viva el Cruz Azul, viejo.
Ay, ya no puedo decir nada.
Hoy.
Yo me limitaré a ver los partidos
hoy. Hoy ya sabemos el marcador del Cruz Azul en que está saliendo este episodio.
Quiero que digas que ganó y haya perdido. Me gustaría que eso pasara. Carlita Carranza, muchas uh-huh. gracias por escucharnos. Carlita, Conchis González. Conchis, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo, Conchis? Repórtate.
Ya sacamos el episodio de alienación parental.
Repórtate urgentemente, Conchis.
Somos tan dependientes que necesitamos saber si estuvo bien, si estuvo mal y pues... Ay, dinos.
Sí, dinos algo aunque sea. Más que sea. ¿No? Y bueno, yo quiero mandar saludos también, porque esos saluditos son de mi compadre, los que acabo de decir. Pero yo quiero mandar saludos a la gente. Sí voy a sonar un poco fanfarrón, un poco soberbio, pero aprovechando que no hay fronteras en este podcast, pues saludar a la bandita que nos escucha en Estados Unidos, que es un porcentaje, además de México, es el porcentaje más alto.
¿Qué hubo, ¿no? Nomás porque te des un timón.
A la bandita de Ecuador, no nada más.
Pero los tenemos que saludar como en inglés. Hi. Hello.
Hello, hi.
Hello, mister.
Yo tenía, cuando estaba en Ameca, tenía un compañero que, un roomie, que era de Ecuador.
Arre,
pero hablaba similar, o sea, no sentí como que su acento fuese distinto, ¿sabes?
Arre. ¿Cuánto tiempo tenía? Yo conocí a una, era venezolana, una amiga de Mari,
venezolanos hablan bien chido. Los venezolanos raperos chingones.
¿Sí? Pues, sí, y sí tenía un acento, güey, yo me sentí intimidado, así como, ay,
No, y Perú pues,
por
también.
Por cierto, un saludo de ese y Maga.
¿Perdón?
Un saludo para ellas, pues ahí me dieron una comida, güey, que es como, hijo de su pinche madre, no, güey, como unas tortitas.
De camarón.
Como unas tortitas, pero no eran, era como así como la masita y tú le ponías ahí una cosa bien buena, güey. Tenía aguacate y le ponías quesito, el queso se lo ponías así frío y como estaba caliente se derretía, está bien bueno, güey. Está bien bueno, no me acuerdo cómo se llama, güey. Perdónenme, pero saludos, sí, muy, muy, muy agradables, la neta.
Saludos también a la bandita de Perú que nos escucha, Guatemala, Chile.
No nos escuchan de Venezuela porque nos.
Sí, güey, una persona por ahí nos escuchó.
Sí, ¿cómo ves, eh? Ahí para que se las pases a tu familia.
Y pues entre más países, ¿no? Pero menciono a estos porque son los que tienen el porcentaje de más escuchas uh-huh. o de mayor audiencia en
tiempo. Sí, pues yo, saludar también a Mario, un saludo bien, chingada madre, ¿no?
Hola.
No, ya, sí, bien, el saludo afectuoso de corazón, así un abrazo así grandísimo, chingada madre, así un abrazo como de invierno, aunque sea verano. Ojalá que andes chido, que ya las tareas ahí hayan acabado. Hoy es lunes, ya se acabaron.
Entonces, bien, está chido. Pues yo quiero mandarles saludos a mis padres, que todavía siguen fieles, nos escuchan lunes con lunes. A la maestra Miriam, que no la saludamos el episodio pasado, se me pasó, maestra, ya ve cómo es el muchacho. A Jennifer también, Jenny, gracias por escucharnos, Jenny. Y a toda la bandita que participó en las historias. Esta vez se me escapó. Ya no lo hice en su momento, creo que ya está de más hacerlo, pero para el próximo episodio nos comprometemos.
Nah, yo zafo.
Me comprometo entonces a que las preguntas en las próximas historias, ahora sí, nombrar a quienes salieron bien y buscar quién salió con el puntaje más alto, ¿no?
Ajá, pero bueno, sí, nomás a los que estuvieron bien. Para que se animen.
Sí, ¿no? Sí, los que estuvieron bien.
Me van a evidenciar y así, ¿no?
No, sí, los que están mal, pues no los vamos a decir. O sea, nada más, sí, quienes estuvieron chido.
Sí, para que nos apoyen ahí también con preguntas o con memes. Que por ejemplo, los que están muy activos con los memes, pues Meli, Andy, Mari también ha mandado un buen de memes. Muchos de los memes que han visto ahí son de ella, la neta. Qué chido que estés participando.
Sí, Mari, de hecho, gracias, porque yo ya no sabía qué hacer, ya no encontraba la puerta, mi compadre bien flojito, ya no hacía nada, ya no quería, oye, que siempre no, y pues mira.
Aquí está.
Pero qué bueno, 28 episodios, bien.
Bien trabajados.
Bien trabajados, no bien trabajados, pero ya bien realizados, ¿no? Por lo menos ya se hicieron.
Uh-huh. Ahí están. Ahí ya están. Para la trascendencia. Y precisamente lo que hablaba Jung, güey, es como la trascendencia, güey. Busca tus límites grandes, güey. Nuestro límite es, son 28 episodios. No, güey. Pues expande tus horizontes, güey.
Mi límite es el cielo.
Eso, chingada madre. Toma la barba. Se termina esto aquí. Ya no hay 29, güey. El límite es el cielo.
Se acabó.